Los sonidos del planeta azul. Ritmos étnicos.
Los sonidos del planeta azul.
Paco Valiente.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul que vamos a realizar en directo, fuera de los estudios de radio donde habitualmente se produce ese programa y un horario totalmente diferente. En el comienzo, saludos de Polo Amigo, Sari Zorio, Rafa Ruiz y Verónica Micó en el control y la parte técnica, y de quien nos habla Paco Valiente, director y presentador de los contenidos y las músicas que vamos a escuchar durante la próxima hora y media. Hoy, Los Sonidos del Planeta Azul, el programa de UPV Radio, especializado en ritmos étnicos, instalado bajo una carpa ubicada en el Ágora de la Universidad Politécnica de Valencia, centro neurálgico del campus de Verá. Vamos a realizar una edición especial en vivo y en directo, en la que contaremos con artistas invitados, grandes músicos que están realizando trabajos musicales en torno a las músicas tradicionales y que nos parecen singularmente relevantes. Nos van a acompañar durante la próxima hora y media músicos valencianos, madrileños, franceses, griegos y senegaleses, y están involucrados en grupos que tienen Valencia como base de operaciones, aunque su música se presenta a lo largo de todo el mundo en los más variados escenarios. Estarán con nosotros tanto para presentar sus proyectos nuevos proyectos artísticos, nos darán detalles de los instrumentos tradicionales con los que van a interpretar sus composiciones, pero también nos van a ofrecer su música en directo, aquí, en el Ágora de la Universidad Politécnica de Valencia. Habrá ocasión de disfrutar de una muestra en acústico de los nuevos trabajos de grupos como Crama y Duke, pero también estarán junto a nosotros como invitada Mara Aranda, también J. Martínez, para hablarnos de sus nuevos proyectos, tanto aquellos en torno a la música tradicional como en los que revisitan el repertorio sefardí. Este programa especial de Los Sonidos del Planeta Azul está dentro de la serie de celebraciones del décimo aniversario de UPV Radio, que dieron comienzo el pasado 7 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños de la emisora universitaria. De esta manera, con esta emisión en directo de Los Sonidos del Planeta Azul, nos sumamos a la celebración de los 10 años de trayectoria de una radio con una programación esencialmente de contenidos culturales y musicales. Y una vez realizada la presentación, vamos a dar paso a los invitados que nos van a acompañar. La primera entrevista que vamos a ofreceros será una conversación con el grupo Crama. Nuestros primeros invitados van a ser algunos de los miembros de la formación Crama. Buenos días y bienvenido, Spiros Canieris, a Los Sonidos del Planeta Azul en esta edición especial.
Hola, Paco, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contento otra vez por estar aquí en tu programa, estar en este espacio de la universidad, en un ágora del siglo XXI, saliendo del ágora del siglo V antes de Cristo, de la época de Sócrates, cerrando círculos.
Como os he podido comprobar, Spiros es griego de Atenas, ¿verdad?
Sí, sí, soy de Atenas y del mismo centro.
¿Y filósofo?
Esto no lo sé yo.
También está con nosotros Abel García. Abel, buenos días y bienvenido al programa.
Buenos días, Paco.
¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros.
Bueno, iniciamos esta edición especial en directo con dos buenos amigos del programa, dos grandes músicos, mejores personas todavía, y vamos a hablar de un proyecto que los Sonidos del Planeta Azul conocemos prácticamente desde que se empezó a gestar, un proyecto que hemos apoyado de forma importante y que hoy vamos a hablar no solamente de Hectagrama, que fue vuestro primer disco hace apenas 4 años, sino también de lo que va a venir en breve, ¿verdad, Filos?
Sí, desde el último festival que tocamos el noviembre pasado en Manresa, en colaboración con el grupo de Joan Samaravilla, que hemos también editado un disco junto al Jub, más Crama, el grupo al Jub, hemos parado de hacer actuaciones importantes y nos hemos concentrado al siguiente trabajo discográfico de Crama, un disco compuesto por 10 canciones y está realmente preparado. Faltan unos retoques en la mezcla, por eso, pero hay una gran sorpresa hoy. No, no te lo digo ahora, ya verás cómo. Y se trata de un disco, un trabajo otra vez con temas también con, como al primer disco de Hectagrama, con composiciones y ritmos bastante complejos, recordando un poco la época del rock progresivo, pero siempre con las influencias tradicionales de la música tradicional de Grecia, sobre todo de Macedonia, Tracia y de Mar Negro, y siempre con una influencia de todos los modos que está en los países árabes, en India, en Irán y en Grecia también. Y estamos relacionando bastante el concepto de riff, cómo está presente en la música de hard rock, de heavy metal, que era la música que escuchábamos de adolescentes bastante. Y es un concepto que también está en la música tradicional, el concepto de un motivo melódico rítmico, que puede ser así bastante presente, puede ser variable y puede ser también cambiando, dando un paso. Hablamos que Crama está puesto por una música bastante contundente, pero también muy lírica. También hay momentos al nuevo disco que no nos olvidamos que es una buena melodía o un momento que nos deja un poco más paz.
Uh-huh. Abel García es multiinstrumentista, toca desde lautos, zanfonas, casi cualquier instrumento que recorra todo el arco mediterráneo, ¿verdad?
Muy bien, cierto es.
Cuéntanos un poco cómo llegaste a este tipo de músicas.
Bueno, pues ya desde pequeño, esos discos que te caían a las manos, esos programas de radio que te iban influyendo y te iban marcando, ¿no? Y te iban forjando ese camino que por naturaleza y al final desemboqué, y esos estudios de guitarra a los que yo me dediqué y que fui forjando esos conocimientos teóricos y luego ese camino que al final me crucé con Spiros, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Uh-huh. Él me asesoró como compañero, como mentor, como director de grupo, y a partir de ahí se abrieron el abanico de posibilidades, ¿no? Tanto de instrumentos, esas posibilidades tímbricas que tenían esos diferentes instrumentos, esas posibilidades rítmicas, y al final nos dimos cuenta de que la capacidad de fusión que tienen esos instrumentos es muy fácil, porque son primos hermanos, lejanías, con lejanía geográfica, pero con cercanía en cuanto a duende y sentido.
Thank you. el tiempo de los sonidos del Planeta Azul en esta edición especial que estamos realizando desde el Aura, de la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos conversando con dos de los miembros de Crama. Estamos con Abel García y con Spiros Kaniaris. Spiros es un excelente guitarrista, pero también interpreta un instrumento que nos fascina, que es la lira de Pontos, ¿no?
Sí, la lira de Pontos es un instrumento, es una de las varias liras que está en Grecia, hay unas 5 o 6. La más conocida es la lira de Creta, que tiene un carácter más melódico. La de Pontos es una lira que es un instrumento muy peculiar, tiene 3 cuerdas y se autoacompaña, es decir, se puede tocar unas cosas melódicas, unas melodías, pero a la vez puedes ir cambiando unos centros armónicos, a veces chafando 2 cuerdas a la vez. Es un instrumento de arco, no es la lira de Apolo o de Terpandros, pero es una lira más... Esto empezó realmente en la época bizantina, el siglo X, cuando realmente los árabes inventaron los instrumentos con arco, y los bizantinos, los que estaban en esa época, el Imperio Romano de Oriente, conocido como bizantinos, una historia que estaba todo en griego, era una cultura basada en el idioma del griego, casi el actual, llamaron los instrumentos de arco lira. Y desde entonces se ha quedado como lira estos instrumentos, haciendo este cambio desde... La lira de Pontos usa muchos en su música tradicional, la música de Pontos usa muchos riffs, muchos patrones rítmicos y muchos trinos. Y al estilo tradicional no se usa tanto o casi nada el vibrato, se usan solo a veces armonías ancestrales o un poco arcaicas y mucha ornamentación. Los modos suelen ser parecidos a lo que podría sonar aquí, parecido el modo que se usa en la música del sur de España, de Andalucía, el flamenco, el modo frigio actual.
Como he podido comprobar, Spiros Kaniaris tiene una formación musical brutal. Él tiene una formación clásica, es guitarrista clásico. Lo que sucede es que toda tu formación la has aplicado al concepto tradicional, ¿no? Y de ahí los proyectos que habéis creado, no solamente con Crama, también has participado en formaciones como Asabir. Se te ha visto con Miquel G, bueno, con una gran cantidad de formaciones, siempre en el campo de la música tradicional y siempre aplicando una técnica muy disciplinada a la música, al campo de la música tradicional.
Bueno, realmente yo creo que he tenido suerte estar en Valencia, que es un sitio que de aquí ha nacido un montón de grupos, empezando con Altal, que han marcado sobre todo esta estética, esta escuela, al este escenario musical. Incluso ellos hicieron esta fusión con la música árabe del disco Cerca al Andalus, incluso antes que hubiera salido el disco de Lebrijano, esta fusión que hacía con los músicos de Marruecos. Y desde entonces es un sitio ideal para experimentar, tocar, fusionar las músicas de Mediterráneo, las músicas de Oriente. Y hay un montón de grupos, hay un montón de cosas, y yo he tenido la suerte de participar. Y seguimos con Crama en esta dirección, hacemos algo muy, muy, en nivel de grupo personal, se podría decir, algo muy novedoso. Ya no se puede decir que es una fusión de algo, es, y empieza el grupo a tener su propio sonido, su propia identidad.
En el año 2009, dos grupos valencianos maravillosos, como son Crama, a cuyos miembros tenemos aquí hoy en este estudio bajo la carpa en el aula de la Universidad Politécnica de Valencia, pero también otra formación que admiramos, Al-Yub, la formación de Joan Samaravilla. Afluencia fue el título que dio esa producción, de la cual vamos a extraer La Olivera, una pieza con letra de Tremedal y voz de Mara Aranda.
Si lo oblides, el camino.
estamos todavía en directo en el Ágora de la Universidad Politécnica de Valencia, en esta jornada, en esta matinal de los sonidos del planeta azul, una jornada en la que precisamente el tiempo nos ha cambiado. Hemos pasado del verano prácticamente al invierno en una sola noche, pero tenemos con nosotros grandes invitados, grandes músicos que van a hacer esta transición mucho más llevadera. Y ya tenemos a Spiros Caniaris preparado para hacernos una pequeña muestra de lo que sabe hacer con la lira de Pontos, un instrumento del cual él es un maestro, y nos va a hacer una pequeña muestra, una pequeña demostración de cómo suena ese instrumento. Spiros, cuando quieras. En la lira de Pontos nos ha hecho una demostración de una pieza que imagino será una pieza tradicional. Ahí tenemos al público, porque hoy los sonidos del planeta azul no solamente se pueden escuchar a través de la radio, de la FM, si estáis en la ciudad de Valencia y sus alrededores, a través del mundo entero, a través de la red de internet, sino también quienes nos acompañan aquí en el Ágora tienen la posibilidad de ver cómo realizamos el programa y sobre todo de disfrutar de estos enormes músicos que hoy nos acompañan. Abel, hablamos habitualmente de la música que se hace en el área mediterránea como una música de una unidad común. Pero es tan complicado encarzar dentro de una misma pieza instrumentos tradicionales del área del Levante, de la zona valenciana, con instrumentos como el que acaba de interpretar Spiros, de la zona del Mar Negro, incluso de Turquía.
Lo curioso es que este tipo de melodías, de timbres y de ornamentaciones, a la hora de enlazarlas con músicas que hay aquí, tanto tradicionales como, por ejemplo, de tradición flamenca, ¿no? O de incluso de otras latitudes también a nivel peninsular, incluso bajando a lo que es el Magreb, hay un nexo común que no sabemos definir, pero sí que se siente, ¿no? Y eso es lo importante, poder transmitirlo tanto en formato grabado como en disco, ¿no? Compartiéndolo con músicos como Spiros de Grecia, que vienen a aportarnos ese timbre tan particular.
Y esos ritmos, ¿no? Endiablados.
Exacto, que te hacen mover la cabeza, tanto como si estuvieras bailando música tradicional, como si estuvieras bailando rock.
Ritmos donde el 3x4 no existe.
Existe, pero lo que ocurre es que allí tiene a lo mejor unos ritmos comunes, como es el 7, el 9x8, el 13, el 15, que a nosotros nos puede parecer más complejo porque no los vemos tan habituados, y ellos lo tocan con muchísima facilidad, pero si, por ejemplo, lo que es la tradición oral, ni siquiera saben definirlo como nosotros a lo mejor lo podríamos escribir en partitura. pero en realidad es no aporta nada el poder escribirlo, sino la humanidad que le transportan ellos a la hora de tocarlo, ¿no? No lo piensan, no lo definen porque lo sienten, igual que en otras culturas de transmisión oral, dices el flamenco, cultura búlgara, cultura de Grecia, cultura de Turquía.
Has traído el lauto.
Sí.
Explícanos qué es el lauto, porque aquí quienes nos están viendo en este momento en directo lo tienen fácil, lo van a ver en unos instantes, pero quien escucha desde la radio o desde internet no lo tienen tan fácil. Danos unas pistas de cómo es ese instrumento.
Claro, para que hagáis una idea, imaginaros un laúd que tiene aproximadamente un metro de longitud y que tiene cuatro cuerdas dobles afinadas por cuartas. Y este instrumento, su origen, dicen los músicos de Creta, que por un lado vino de la cultura veneciana, ¿de acuerdo? Y dicen que se remonta a la Edad Media y que se conserva como tal, excepto que ahora mantiene cuerdas de acero. Otros dicen que tan solo no tendrá más que unas decenas de años ese instrumento en la isla, y que viene como influencia continental, que es el Esterianos lauto, que es el instrumento, es muy similar a este, solo que tiene una longitud reducida. Y este instrumento se utiliza tanto para músicas de danza, en las que pueden acompañar los bailes, los instrumentos como la lira de Creta o otros instrumentos, pero también ahora están despuntando músicos virtuosos, en los que también lo usan como instrumento melódico y se pueden ir acompañando.
Bueno, pues si te parece, mientras que te colocas en el set de directo, hablamos un poco con Spiros y nos haces una demostración práctica de cómo suena ese bellísimo lauto que te has traído.
Muy bien, ahora ahí.
Spiros, ¿es complicado tocar la lira?
Es bastante complicado, es un instrumento que aparte de tocar las notas o más o menos las colocar las manos como se debería, tienes que transmitir algo, el instrumento tiene que obtener su propia voz. Eso es lo que está pasando con la música tradicional. A veces hay gente que si no saben ni de música ni nada, hablando de oyentes también, que pueden apreciar a alguien que si les mueve o no, porque es lo que pasa con la música tradicional. Si la música no habla, lo muy bien que está tocada, a veces ni vale, no vale. La lira es muy complicada porque se usan todos los dedos, y a veces bloqueando con un dedo tocas trinos con otro, y tiene una polifonía muy propia, muy así, casi primitiva, se podría decir. Es un instrumento, no sé, que tiene una fuerza también ancestral, y el otro problema es que a veces la entonación, por ejemplo, las notas no coinciden siempre con las notas del piano, digamos. Entonces se debería encontrar exactamente dónde está un mi bemol, por ejemplo, que no es el mi bemol de piano, pero tampoco es el mi bemol cuarto de tono un poco más bajo de la música árabe. Es lo que pasa con la música tradicional, que cada música tiene su propia afinación, y aparte de los sistemas de música que son realmente tratados como música clásica en Irán, la música persa o la música árabe, la música turca o la música griega de la tradición religiosa, la música bizantina, que tiene sus sistemas, sus propias medidas de intervalica, las músicas tradicionales tienes que hacerlo de oído, si no es posible.
Puede haber técnica, pero tiene que haber también emoción.
Exacto. Sí, sí. Si no hay emoción, la técnica
difícilmente.
Va.
Pues ya tenemos a Abel García preparado en el set de directo para hacer una demostración de cómo suena de bien ese hermoso lauto que ha traído a esta edición especial que estamos haciendo de los sonidos del planeta azul, celebrando el 10º aniversario de UPV Radio y bajo la carpa aquí en el Aura de la Universidad Politécnica de Valencia. A ver, cuando quieras. en directo en el campus de Vera, ahora de la Universidad Politécnica de Valencia, de García, esta improvisación al auto. Ya tenemos también dispuesto el mismo set a Spiros Canaris y nos van a hacer, imagino, una de las nuevas piezas que van a estar incluidas en el nuevo trabajo de Krama, que parece ser ya es inminente su publicación. Pero de eso nos hablarán a continuación, porque ahora de momento vamos a disfrutar tanto quienes estéis ahí al otro lado, de vuestros receptores, en la FM de Valencia, a través de internet de cualquier parte del mundo, y los más afortunados aquí en el Ágora, disfrutando en directo y viendo las caras y instrumentos de estos excelentes artistas. Así que cuando queráis, os vamos a estrenar lo que será una de las nuevas composiciones que estará en el nuevo disco de la formación Krama. Krama, Spiros Canaris, la guitarra acústica, guitarra española, Abel García, al auto, y aquí una gran cantidad de gente que se está acercando a esta edición especial de los Sonidos del Planeta Azul desde el Ágora, de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy estamos celebrando esos 10 años de UPV Radio de una forma tan especial que hemos querido no solamente entrevistar a grandes músicos, sino que nos muestre su música en directo en formato acústico y reducido. Así que ya nos tenemos que ir despidiendo de Abel y de Spiros, que nos ha acompañado en los últimos instantes en los instrumentos, y lo vamos a hacer dando una noticia que Spiros, antes de pasar por el set, nos anunciaba que el nuevo trabajo de Krama está ya a la vuelta de la esquina, es inminente, ¿verdad?
Es verdad, el disco ya está grabado, está mezclado, faltan unos retoques así al sonido y saldrá seguramente mitad de octubre o finales de octubre por Pickup, el sello de Pickup. Esto lo digo para los oyentes de Planeta Azul, para que lo tengan en cuenta. Y estamos muy así, tenemos muchas ganas de ver el producto, el disco, ya que salga.
Pues enhorabuena por esta noticia, ya tenemos una noticia primicia en los Unidos del Planeta Azul. No solamente tenemos un avance de lo que va a ser su nuevo trabajo, sino también la noticia de que en breve tendremos este trabajo grabado con toda la banda, e imagino que también contando con la voz de Rafa Arnal.
Exactamente, desde la época que grabamos el disco Afluencies con Aljub, este disco en conjunto, los dos grupos, nos conocimos con Rafa, estamos muy contentos. Él está en la dinámica del grupo, en temas a veces muy complicados, una voz melismática típica del Mediterráneo que él la posee y luego la adapta según la canción. También una voz muy contemporánea, y eso nos gusta muchísimo. Y desde esta época, de 2008 casi, la formación del grupo es casi la misma, es muy estable. Tenemos a Eduard Navarro, que toca morarpa, que es un tipo de un violín primitivo sueco, y gaita, la gaita que se toca en Bulgaria, en Grecia, norte de Grecia. Luego tenemos David Gadea, que es el percusionista del grupo, y yo y Abel.
Pues muchísimas gracias por estar en esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul. Un placer reencontraros y os seguimos la pista bien de cerca.
Un placer, el placer es nuestro. Muchísimas
bueno,
gracias, Paco.
Si os parece, nos vamos a despedir a la espera de nuestros siguientes invitados con una de las piezas que incluisteis en Afluencies, ese trabajo conjunto con Aljub. Asteri es el tema con el que vamos a continuar. Así que muchas gracias y suerte con este proyecto.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Paco.
décimo aniversario. Para l'orella. UPB de Radio complix 10 anys. Para l'orella. 10 anys. UPB Radio.
102.5 de la FM.
Hola, sóc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Para l'orella, UPV Radio con Place the Watch.
Primer concurso UPV Radioficción en Corto te anima a votar y elegir tu relato favorito.
Los cortos seleccionados son...
Las aventuras de Dionisio y Rigoberto en el subsótano 5.
Había una universidad en la que dos estudiantes recién llegados llamados Dionisio y Rigoberto mantenían una interesante conversación.
Estoy muy, muy harto, ¿eh? Llevamos ya 3 meses y aún no he encontrado a la mi mujer ideal. Tengo una desesperación encima que me produce escozor.
Pero si hay chicas muy guapas aquí.
Julián, caso abierto.
¿Tienes la más mínima idea de lo que estás haciendo?
En ello estoy. ¿Es que acaso tienes alguna información que indique lo que hay detrás?
Parece evidente que sí, no soy la única. De hecho, el problema eres tú que...
El problema soy yo. Es decir, que estamos delante de una conspiración.
Microclima en la UPV.
Una vez el señor Pazo llega al recinto universitario, ya no llueve. Es más, el sol atraviesa un rectángulo perfecto en el cielo. Y todos los estudiantes de la universidad llevan gafas para protegerse de los potentes rayos de la...
Mundo feliz.
Hemos equivocado. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Hemos salido a la locomotora 2295.
Ay, ¿entonces ahora qué?
Hacia la derecha. Por este pasaje se llega al despacho del director. ¿Y si lo secuestran?
Escúchalos y vota en radio.upv.es hasta el 3 de octubre.
De tu decisión depende una victoria.
El trabajo más votado se llevará el premio del público.
Ficción e imaginación en UPV Radio.
Vota en radio.upv.es.
Para l'orella, UPV Radio con Place the Watch. Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
UPV Radio.
Come
edición especial de los sonidos del Planeta Azul en directo, en riguroso directo, en esta mañana otoñal en el campus de Vera, de la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos entrevistado a Crama, hemos contado con Spiros Canaris y con Abel García, y a la espera ya de la siguiente entrevista vamos a contar con dos de los miembros del trío Duque, con Matías Saglio y con Atulay Ndiaye. A la espera de que ellos ya pasen por los micros, os vamos a presentar un trabajo que es esencial en el mundo de la música, de esto que llamamos world music, ritmos étnicos, y que supone el encuentro entre Mali, África, Senegal, Cuba. Estamos hablando del trabajo Afrocubins. Tú, Matías Saglio, buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues si te parece, Sari, en lugar de continuar con el disco que estamos presentando, puesto que ya tenemos todo listo, vamos a comenzar la entrevista, como decía, con Duke. Duke es un trío, pero tenemos aquí los estudios en directo en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Ágora, a dos de sus miembros, Matías Saglio, chelista francés, y también Atulay Ndiaye, intérprete de cora, músico, bailarín, percusionista. Nos lo va a contar dentro de un instante, así que lo primero que tenemos que hacer es dar la bienvenida a nuestro buen amigo Matías Saglio. Buenos días y bienvenido.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, un poco congelados aquí.
Sí, hemos pillado justo el cambio del verano al otoño o al invierno, no sabemos perfectamente, pero lo cierto es que hemos creado aquí un microclima muy agradable. Tenemos entre nosotros a gran cantidad de público estudiantil, universitario, personal de las universidades que rodean este ágora. Y si te parece, Matías, vamos a volver a hablar de Duke, puesto que me gustaría recordar en el comienzo que este trabajo se estrenó intencionalmente en los sonidos del Planeta Azul. O sea que muchísimas gracias por aquí a primicia.
Sí, señor.
Bueno, cuéntanos cómo surge este proyecto, cómo surge Duke.
Bueno, surge hace unos años porque nos conocimos, Abdullah y yo, en Valencia. Y llevábamos unos años trabajando un poco juntos, probamos con distintos formatos y tal, hasta que hace dos años dimos con Carlos Sánchez, que toca el acordeón, la armónica, los teclados, que es un excelente músico, que hoy no está con nosotros, es una lástima, pero en el disco sí, claro. Y entonces, pues a raíz de este trío, montamos este proyecto de Duke. Y bueno, en el disco hemos contado con más invitados también, de percusión, de coros, de batería y tal.
Bueno, Carlos Sánchez, que un pajarito me ha soplado, que hoy es su cumpleaños. Así que, Carlos, felicidades desde aquí. Atulay Ndiaye. Sí. ¿He pronunciado más o menos bien tu nombre? Atulay Ndiaye.
Atulay Ndiaye.
Muy bien, tú eres senegalés.
Sí, yo soy senegal.
Y como decíamos en una ocasión anterior, tú comenzaste siendo bailarín, luego percusionista,
sí,
luego intérprete de cora. Y en ese disco también cantante, ¿no? O sea, que sí, cubre, sí, perfectamente un campo bastante amplio.
Sí. Y compositor de los temas de Duke.
Y autor de los temas de este disco que vamos a descubrir de aquí a unos instantes. Así que, Sari, si te parece, ya tenemos preparado uno de los temas de Duke. Un tema no cualquiera, sino realmente el hit de este trabajo, el debut de Duke.
Champagne, champagne, mon palido,
escuchando es uno de los temas incluidos en el trabajo de debut del trío Duke. Contamos, como decíamos, con Matías Saglio y Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye es senegalés y toca un instrumento que también nos fascina en los sonidos del Planeta Azul, que es la cora. Abdoulaye, cuéntanos qué instrumento, cómo es y qué características tiene.
La cora es un instrumento africano. Hay muchos países que están tocando este cora. Hay muchos países de Senegal, Mali, Guinea, Gambia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Todos los países están tocando este cora. Este cora de cora uno etnia de Mandé. Tiene 21 cordas, una calabaza, una madera de piel de vaca.
Calabaza es calabaza, ¿no? Es calabaza, así enorme, cortada a la mitad y con una piel encima.
Bueno, hoy los sonidos del Planeta Azul no solamente se pueden escuchar desde la radio, desde internet, sino que también los más afortunados aquí en el campus de Vera, en el aula de la Universidad Politécnica de Valencia, de aquí a unos instantes van a poder comprobar no solamente cómo suena, sino cómo es ese instrumento que Matías, para ajustarlo, para afinarlo, está realmente endiablado. Cuesta muchísimo.
Sí, la otra vez te había contado nuestro primer encuentro con Lai. Como tiene 21 cuerdas y están todas atadas con unos aros de piel en el palo ese vertical, pues conforme vas afinando una, vas tensando la de abajo, pues la de arriba se extensa. Y entonces luego afinas la de arriba y se vuelve a tensar la de abajo, etc. Entonces es difícil conseguir el equilibrio hasta que lo consigues y ya, bueno, más o menos ya no se mueve tanto.
Decíamos que esencialmente eso es un trío, aunque en este trabajo hay invitados de lujo además.
Sí, ¿no? Está a la percusión está un chico de Israel que se llama Itamar Doari. Yo de lo que he visto últimamente, seguramente uno de los mejores que hay por ahí en el mundo. Un percusionista que vimos, tú lo viste también, yo creo, en Valencia con Avishai Cohen, y llamaba la atención de manera espectacular. Y luego la casualidad, bueno, fue como un sueño mío que intentar conseguir que tocara con nosotros, y al final se hizo, ¿no?
Itamar, ¿cómo ha sido esa colaboración? ¿Habéis contado con él los estudios de aquí de Valencia o ha sido una colaboración aprovechando la tecnología?
Pues al final intentamos que pudiera venir aquí, al final fue imposible primero por agendas, que él estaba siempre por ahí de gira, luego la semana que podía yo no estaba, luego cuando podía yo estaba a punto de tener a mi hijo, o sea, bueno, un lío. Y al final trabajamos por internet, lo grabó él directamente allí. Hablamos con Skype para ponernos de acuerdo bien en todo lo que íbamos a hacer y luego le enviamos el material con una Dropbox. Bueno, era la primera vez que lo hacía así y la verdad es que ha sido una aventura muy, muy grata.
Un proyecto singular, no solamente por lo musical, sino por la formación. No es habitual encontrarse con un acordeonista, un chelista de formación clásica y una cora, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Ha sido un poco la casualidad. La casualidad, pero bueno, yo creo que es una combinación que se parece muy natural, ¿no? Se combinan los timbres mucho y un poco se ha creado un lenguaje común entre los tres, ¿no? A raíz de todo esto. Ha sido, yo creo, una sorpresa para todos y cada uno de nosotros, porque realmente ninguno está en su salsa original, la más normal suya, y sin embargo hemos conseguido que todo el mundo estuviera muy a gusto, ¿no?
Bueno, el disco salió antes del verano, lo estrenamos en primicia mundial a finales del mes de junio y creo que ya te han llegado algunas opiniones en torno a ese trabajo y creo que la opinión no es buena. La nuestra, si se veía de algo, era excelente, lo destacamos como álbum de la semana, pero ¿te han llegado más informaciones acerca de cómo se ha recibido ese trabajo?
La verdad es que sí, ha sido últimamente, bueno, desde que hice los envíos, pues como pasó el verano, todo ha ido lento y tal, y ha sido un goteo un poco de noticias, de comentarios, y la verdad es que nos hemos llevado unas sorpresas muy, muy, muy buenas, muy, no sé, unas críticas escritas muy buenas, y luego también sorpresas de que ha sonado en radios de realmente de muchos países, y muy bien.
Artu es una de las piezas incluidas en el disco de debut del trío Duke. A Matías lo conocemos ya largo y tendido. Lo conocimos con Hell's Texas, esa formación, también en trío, por cierto, donde ahí hay una mezcla, una colaboración especial entre el flamenco, el jazz y la música clásica, ¿no? Que era la etiqueta que le metimos en una de las entrevistas. Matías es un músico de formación clásica, de conservatorio, pero que ha sabido ir más allá y se ha salido del pentagrama para buscar nuevos terrenos musicales. ¿Cómo ha sido ese trabajo de búsqueda?
Realmente muy, no sé, muy natural o intuitivo, ¿no? Buscando, no sé, sobre todo a raíz de los encuentros con los músicos, ¿no? Yo, o sea, por ejemplo, este proyecto con Lai, pues a mí me gustaba la música africana y tal, pero de repente pues me crucé con Lai, empezamos a tocar juntos y yo creo que es gracias a eso, ¿no? Que luego descubres más música, escuchas más cosas, pruebas más cosas y creas un poco tu lenguaje o tu técnica.
Mathieu ha colaborado con muy diferentes grupos, la lista sería muy larga, citábamos a Jerez Texas, pero también tienes proyectos en solitario, como ese proyecto Chelo Solo, donde además en los directos estás acompañado de un buen amigo, Emilio Garrido, ¿no? Vaya voz que tiene Emilio y cómo escribe el tío.
Sí. Siempre es un placer estar con él en directo, ¿no? Porque tiene una voz muy, muy envolvente.
Emilio Garrido, que para quienes no le venga el nombre a la memoria, hay que recordar que fue el conductor de ese programa ya mítico, que fue La Bañera de Ulises, un programa que se hizo en Radio 3 y que a causa de una prejubilación pues nos ha quitado de una de las voces y de los periodistas más interesantes que uno ha conocido en la última década. Pero Matías, como decía, ha trabajado en diferentes proyectos, tanto del campo tradicional, el campo de la fusión, del encuentro. En este caso concreto, combinar las sonoridades del acordeón, de la cora y del chelo, ¿ha sido especialmente complicado o las melodías lo han permitido?
No, yo creo que ha sido bastante fácil porque las melodías son melodías muy pegadizas y muy, muy intuitivas también, entonces las estructuras armónicas también son fáciles, entonces luego era cuestión un poco de meter cada uno unas cosas así más personales. Y yo qué sé, como cuando haces una ensalada, ¿no? Metes ahí un poco todos los ingredientes y luego un poco una salsita para que funcione.
Bueno, ya hemos escuchado unas piezas, unos fragmentos de este trabajo grabado en estudio, pero Matías y Adulay, si os parece, os vais a desplazar hasta el set de directo para intentar hacer alguna pieza de este trabajo en vivo, en un acústico, que bueno, aquí estamos en el Ágora, al aire libre, emisión en riguroso directo, con lo cual pues no vais a disculpar los pequeños ajustes de tiempos y también los pequeños disonancias que puedan producirse a lo largo de esta emisión, que hemos comenzado con una entrevista al grupo Krama, con Spiros Caniaris, con Abel García, que hemos continuado con sus invitados actuales, con Matías Saglio y Adulay Indiaye, del trío Duke, y que vamos a continuar con otra de las grandes voces de este país, Mara Aranda. Así que cuando estén listos nuestros invitados, Mathieu al cello, Adorain Diaye a la cora, recuerda ese instrumento africano de 21 cuerdas que tiene una caja de resonancia, que es una calabaza y que tiene, está cubierto por una piel de vaca. Quienes escucháis a través de la internet, a través de internet o a través de la FM, no podéis ver hoy estos sonidos del planeta azul, que sí que son posibles de visualizar en esta emisión en directo desde la Ágora, la Universidad Politécnica de Valencia. En directo, si os parece, Mathieu Saglio y Adorain Diaye, cello y cora en dúo.
Na 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 na, yeah
buguma devenir luñao way ne rawatina jigen ni ñu jurwo waw ne buguma wax nit luñao waw ma ne rawatina jigen ni ñu jurwo jigen ni ñu jurwo waw ma ni jigen mo moy yaay gor gor moy baye jigen
way ne jigen ngi def tolu dina gor gor ñangi toroxal jigen ni buguma def nit lu ñawa wa 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 way ne buguma wax nit lu ñawo ey way ne rawati na jigen mi ñu jur wo ndax jigen mo mo yaayi gor gor di bayyi jigen way ne jigen ngi def tolu dina gor gor ñangi toroxal jigen ni man na bañam man na bañam man na bañam man na bañam man na bañam.
En directo desde la Ágora de la Universidad Politécnica de Valencia, Matías Aglio, Adora India Ye, dos de los miembros del trío Duke, que hoy se han acercado a esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul, celebrando esos 10 años de UPV Radio, de una forma muy especial. No solamente nos han presentado su música en disco, ese trabajo que han presentado, que han estrenado allá por junio de este año, y que ahora, dentro de poco, Matías, si la información que tengo no es mala, habrá ocasión de verlo con toda la banda al completo muy próximamente. Cuéntanos esa noticia.
Pues sí, dentro de un poco más de un mes, el día 8 de noviembre, presentaremos el disco en el auditorio de La Rambleta, que es un auditorio nuevo aquí de Valencia. La verdad es que es un sitio espectacular, entonces estamos ilusionados con este concierto y iremos allí con la banda completa, es decir, los tres del trío base y luego con batería, percusión, coros y alguna sorpresilla también.
Formación al completo, o sea que será un concierto que no se habrá de perder absolutamente nadie.
Exacto, el mes que viene ya vamos a inundar Valencia de carteles y ir avisando a toda la gente, ¿no?
Adulay, sí. Te presentábamos como cantante, intérprete de cora, te acabamos de escuchar perfectamente, pero también es bailarín,
sí.
Y también es percusionista, eres maestro de baile, creo.
Sí.
Es maestro de danza.
Maestro de danza.
Sí.
¿Mm? ¿Das clases habitualmente o cómo lo haces? ¿Das clases?
¿Das clases?
Sí.
Si tú no te cu.
Bueno, ahora no tengo clase para... ahora no tengo clase. Antes sí, pero ahora no tengo.
Bueno, decíamos que Adulay llega de Senegal. ¿De qué parte de Senegal concretamente?
Yo soy de Dakar.
¿De la capital?
De la capital, sí.
Muy bien, pues si os parece, vamos a ir acabando esta entrevista. Os damos las gracias por acercaros a esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul desde la Ágora. Y nos vamos a despedir precisamente con la pieza que cierra el disco. Una pieza muy especial porque además habéis contado como invitada a una de esas voces que están creciendo por momentos. Una brasileña cosmopolita que tenemos la suerte de tenerla en Valencia y que se llama Matías, ¿cómo?
Se llama Thais Morey y bueno, ya que lo has dicho, ella es una de las sorpresitas que hay para el concierto de La Rambleta, ¿no? Porque creo que vendrá con nosotros.
¿Cómo fue la grabación de ese trabajo? Porque nos contabas en una ocasión anterior que se produjo de una forma casi casi ocasional, ¿no? Que pasaba por allí a hacer unos coros.
Exacto, este tema en concreto sí, porque Thais había venido para grabar coros en varios temas. Y este tema, que lo teníamos un poco sin resolver aún, que era como una balada para la cora, pues se lo enseñamos a Thais y le dijimos, oye, ¿no se te ocurre algo y tal? Se quedó en el estudio a oscuras, nos pidió que saliéramos y se quedó ahí un ratito probando cosas y tal, y de repente ya salió una melodía que ya supimos que esta se iba a quedar.
Pues os parece, como cierre a esta entrevista, esta participación dentro de esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul, el espacio de UPV Radio dedicado a los ritmos étnicos, pero vamos a despedir con una pieza cosmopolita como pocas, ¿no? Aquí tenemos senegaleses, franceses, valencianos y brasileños.
Exacto.
Así que si os parece, os dejamos con esa pieza que se titula Tumbanca.
Tumbanca, sí.
Tumbanca. Así que os dejamos con Duke y con una invitada tan especial como Thais Morey. Matías, Adulay.
Sí.
Gracias por venir al programa.
Muchas gracias.
Muchas
hasta
gracias.
Luego.
me banhar numa água tão cristalina, numa água tão bela e fina que desce lá pra maré. Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão bela e fina que desce lá pra maré.
Décimo aniversario. Para l'orella. UPB Radio complix 10 anys. Para l'orella. 10 anys. UPB Radio.
102.5 de la FM. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Para l'orella, UPV Radio, compleix 10 anys.
Hola, soy Ricardo Bonet, del programa Tiempo de Clásicos. Y quería aprovechar estos segundos para felicitar a UPV Radio, que lleva ya 10 añitos, aquí, sonando todos los días en la 102.5 de la frecuencia merengada. Y es una auténtica gozada ver cómo un proyecto como este sigue fuerte y sigue dándonos la oportunidad de compartir tantos buenos momentos con vosotros. En mi caso, música clásica, pero hay tantas cosas que escuchar aquí, en UPV Radio, que desde luego es el momento de felicitarla por este año y por todos los que vengan.
Para l'orella, UPV Radio, compleix 10 anys.
Hola, soy Irene Sansano del área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Si todavía no tienes tu papelera para hacer la recogida selectiva de residuos de envases ligeros, de papel y cartón o de basura orgánica, recuerda que puedes solicitárnosla enviándonos un correo al área de Medio Ambiente.
medioambiente@upvmed.upv.es.
Los sonidos del planeta azul.
La diversidad musical de un mundo globalizado.
UPV Radio. Ritmos étnicos.
estamos en directo cuando pasan 21 minutos de la una de la tarde. Estamos en el Aura de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Vera, en esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul, el programa de UPV Radio dedicado a los ritmos étnicos, a las músicas de raíz contemporáneas. Ya hemos entrevistado a los miembros de Krama, a dos de los miembros de Duke, y ahora tenemos una visita realmente especial, Mara Aranda y Jota Martínez. Mara, bienvenida a esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí compartiendo con vosotros estos momentos también bastante especiales de reencuentro con amigos que todos son también músicos y con un presentador y director de un programa como este que creo que tiene tanta importancia y tanta relevancia, más tendría que tener en este país.
Bueno, Mara, muchísimas gracias por esas palabras, pero aquí lo importante, lo que vamos a presentar, es vuestros proyectos musicales, que realmente son el sustento del trabajo que tratamos de hacer en las mejores de las condiciones, ¿no? Hoy vamos a hablar de un grupo como es Solache. Tiene tan solo un trabajo, Deria, un trabajo excepcional donde los haya, un trabajo que también en su momento lo destacamos como disco destacado de la semana, que ha merecido gran cantidad de premios y que está construido sobre la música tradicional de lo que era la tierra de la antigua corona de Aragón, ¿verdad?
Efectivamente, es un repertorio que, como bien dices, está vinculado a las músicas tradicionales, los cantos de los territorios que comprendían la antigua corona aragonesa, catalano-aragonesa, y que en su momento de máximo esplendor comprendía tierras tan lejanas como el condado de Neopatria, en el otro extremo del Mediterráneo, en Grecia, donde ondeó, por cierto, la corona catalana durante 70 años, no lo olvidemos, y el idioma oficial era, evidentemente, el catalán. Y también había, pues, las diferentes islas del Mediterráneo y, como no, en la península, pues la actual Cataluña, Valencia y también Aragón. Muchas músicas tradicionales a nuestro alcance que no podíamos perder la oportunidad de presentar.
Sí, es un trabajo excepcional que comenzaba con este Can de Batre que hemos escuchado en el comienzo de esta entrevista. También nos acompaña Jota Martínez. Maestro, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. A Jota Martínez lo tenemos por primera vez en el programa, creo yo recordar, aunque sí que hemos hablado y hemos entrevistado a algunos de los grupos en los que él ha participado, como fue Barahunda, ¿no?
Sí, hace años.
Hace tiempo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Jota Martínez también está establecido por esos motivos en Valencia, él es madrileño, y es zanfonista, yo diría que uno de los mejores.
Bueno, eso es discutible.
Jota, cuéntanos cuál es tu papel dentro de este proyecto, dentro de Solache.
Pues prácticamente como multiinstrumentista. Toco, aparte de la zanfona, como bien dices, toco también algunos instrumentos de cuerda pulsada, como son el buzuki, algún laúd, guitarra renacentista, guitarra barroca, bueno, lo que cae en mis manos.
Músicas que no van más allá del siglo XVI, XVII, si apuramos.
Pues posiblemente, pero bueno, es difícil también de justificar y de encontrar ahí el punto de encuentro.
La zanfona es un instrumento milenario. Quienes nos acompañan aquí en el Ágora la van a ver de aquí unos momentos, que la encontramos, por ejemplo, en el pórtico de la Catedral de Santiago.
Sí, en el pórtico de la Gloria está, digamos, la iconografía más antigua del instrumento.
Y sin embargo, cuando la hacéis sonar, suena completamente contemporánea. ¿Eso cómo se hace?
Pues eso se hace porque nosotros somos contemporáneos. Entonces, bueno, es un instrumento medieval del siglo XII, pero nosotros somos personas del siglo XXI. Entonces, al final, lo que necesitas es, digamos, un sonido, una sonoridad, y tú expresas con ella lo que tienes que hacer y ya está.
Mara, tu forma de interpretar es una forma totalmente contemporánea, lo que sucedía con la zanfona, y lo que estamos haciendo es no repitiendo la tradición, sino que la mantenemos viva, y para que se mantenga viva, esa tradición se tiene que retroalimentar.
Como decía Jota, yo creo que muy bien dicho, somos personas que viven en este siglo, y aunque somos custodios de una tradición legada, generación tras generación, de estos cantos, de estas músicas, no podemos dejar de sintonizarnos con los tiempos que corren, con las experiencias que vivimos cada uno, y de resultas de esa alquimia entre la tradición y nuestra propia visión, nuestro propio el sentimiento que nos acompaña día a día, es la música que hacemos. No puede ser de otra manera. Lo que la tradición ofrece ya está dicho, como me gusta recordar muchas veces, de la mejor manera posible en todas esas grabaciones documentales. Tenemos esos viejitos interpretando, viejitos desdentados interpretando estos temas, muchas veces a capela, sin ningún instrumento. Ahí se recoge verdaderamente la tradición desnuda, crudamente. Nosotros tenemos que dar un paso más, ¿no?, y hacerla asequible también al oyente de este momento, de este siglo.
De hecho, hay que recordar que lo que hemos escuchado es un cant de batre, que era una forma de cantar que se acompañaba a un oficio muy concreto, que era el momento de la trilla, ¿verdad?
Sí, correcto, sí.
Este trabajo, Deria, se publicó hace el año 2009. Han pasado ya 3 años. ¿Hay nuevo proyecto de Solache?
Pues hay nuevo proyecto, está casi a punto de acabarse. La parte del audio sí que está acabada. Falta completar un poco el tema del libreto, los textos, etcétera, pero ya tenemos la parte musical finalizada también, nuevamente en torno a todas estas tierras que por muchos años que viviéramos nunca podríamos
abarcarlo todo,
¿eh? Abarcar tanta y tanta riqueza.
Bueno, Mara y Jota nos han traído alguna primicia, ¿no? No sé si Sari ya tiene dispuesto el tema. Nos indican que del disco que tiene Sari en este momento vamos a escuchar el tema número 3. Mara, háblanos de él.
Pues,
primicia absoluta, ¿no?
Primicia absoluta. Esto no se ha escuchado todavía en ningún punto geográfico del planeta. Solamente lo han escuchado nuestros oídos. Es un tema, un 11x8, un ritmo difícil al que no estamos acostumbrados, aunque pertenece a una zona muy concreta. Es un tema que viene de Morella, a la comarca del Sporch, a Castelló, y bueno, la parte tradicional está ahí y la parte contemporánea le hemos añadido una letra que va en torno a la necesidad del silencio que acompaña siempre a las palabras, pero siempre puede ser más necesario més silenci, un poco más de silencio.
de pensa i dir poc ben poc i molt callar. Flaire de paraules que precedeixen els trons i després de la tempesta el carrer olor a punt.
Primicia mundial, este será uno de los temas que estarán en el próximo disco de Solach. Nos acompañan Mar Aranda y J. Martínez en esta edición especial en directo, regreso directo desde el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, desde el Ágora. Una pieza, Mara, que tú te has encargado de escribir la letra, y esos vientos yo diría que son los del maestro Eduardo Navarro, ¿es así?
Correcto, Eduardo Navarro es parte componente y dirección actual del grupo Solache, uh-huh, y bueno, tocador de los vientos tradicionales de estas nuestras tierras, uh-huh, y de otras también más lejanas. Tiene un toque siempre que se a las primeras notas se sabe que es Eduardo Navarro.
En esta edición especial hemos querido reunir a una buena cantidad de músicos, excelentes músicos, excelentes amigos, nos valoramos como familia nuestra realmente, y en este trabajo yo creo que habría que recordar nuestra relación, ¿no? Os conocimos con Land of Folk, luego llegó a Man a Man. La verdad es que cada uno de los proyectos que habéis ido desarrollando los habéis ido presentando en este espacio de radio, que trata un poco de ubicar esas músicas tradicionales, pero de una forma muy contemporánea. En este caso lo vemos muy claro, que tenemos sonidos tradicionales, sonidos de la tradición, pero que son recreados de una forma completamente vanguardista y actual. Creo que no es la única novedad y primicia que tenemos. Tenemos además, vamos a estrenar uno de los temas que estarán en el primer trabajo del ensemble Pelegrí, del cual tiene mucho que decir J. Martínez. Cuéntanos cómo ha sido la producción de este trabajo, porque tú has sido el productor y el conductor de este trabajo, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, el trabajo ha sido sobre todo muy, muy largo, llevamos bastante tiempo con ello. Pero bueno, es una cosa muy, muy casera, empezó como algo muy de andar por casa y tenía que ser así. Hay un montón de colaboraciones súper interesantes en el disco y claro, eso también exige coordinación con todos estos personajes.
¿Ha sido complicado ese trabajo de producción?
Pues sí, pero vamos, siempre es complicado, pero también es muy, muy, muy divertido, ¿no? En el sentido de al final estás haciendo algo para ti mismo y lo haces como quieres y eso es bueno.
Pues vamos a comprobar lo bien que suena este trabajo de Ensemble Pelegrí.
Thank you.
estreno mundial de lo que será uno de los temas que estarán en el primer disco del Ensemble Pellegrí. El repertorio sefardí, que también llega de la tradición oral, hay que recordar la expulsión de los judíos hacia el año 1492, y esa diáspora que se extendió desde Marruecos hasta Turquía. Mara nos contaba en una ocasión anterior que, por ejemplo, Tesalónica era una ciudad donde llegaron muchos de aquellos judíos sefardíes, ¿verdad, Mara?
A Salónica, la llamada Jerusalén de los Balcanes, llegaron un contingente importante de judíos españoles expulsados, como bien dices, en el siglo XV, y que llegaron más lejos. En su diáspora se expandieron también por todo lo que era el antiguo imperio otomano, que, entre las cuales estaba incluida en ese momento Salónica. Llegaron a Estambul, donde el sultán, por aquellos entonces, Beyazid II o III, pues se sorprendió de cómo había dejado el rey católico Fernando salir de sus tierras aquel cofre de riqueza, que eran los judíos, evidentemente, a ellos se refería, con esa riqueza. No, era algo incomprensible para él. Pero bueno, allí se fueron, quedaron durante muchísimas generaciones y se llevaron, como sabes, todos estos cantos, además de la lengua, de su cultura, de su organización social, etcétera.
Bueno, una de las características del repertorio sefardí es que uno puede encontrar canciones muy similares en Marruecos, en Tesalónica o cualquier parte del Mediterráneo, y siempre encontramos que tiene una parte que coincide, que es igual, pero asimilaron la instrumentación, las melodías, incluso algunas variaciones de allá donde llegaron, ¿no?
Sí, siempre sucede en el repertorio tradicional, no solamente en la música sefardí. En el repertorio tradicional encontramos muchísimas veces el mismo romance. Pensemos en los romances en concreto, en cualquier punto geográfico del Estado español, que en el que la letra puede ser la misma, puede tener alguna variación. De repente, si el desenlace del romance es diferente, en unos pues el protagonista muere, en otros se salva, en otros son variaciones que son propias de esa tradición oral, en la que el narrador muchas veces esos cambios de letra, esas variaciones se producen por hechos tan puntuales y tan tontos, como puede ser el narrador, el que está cantando el romance, de repente se olvida una estrofa y no la pone, o olvida algún pasaje determinado y lo reinventa o lo evade. Entonces de ahí surge ya una nueva versión del romance, tantos como intérpretes podríamos decir que hay.
Un cancionero que sigue vivo, que sigue estudiando, incluso hay estudiosos como Susana Weisshat, que se ha dedicado a recopilar, a estudiar y mantener esa tradición que durante años y años se ha mantenido de forma oral, pero que afortunadamente los registros nos permiten mantenerlo y conservarlo para la posteridad. ¿Una tradición, Mara, que se está rompiendo, sigue viva o esto tiene los días contados?
Sigue viva todavía, y hoy hay un esfuerzo especialmente importante por parte de las instituciones. El Instituto Cervantes, sin ir más lejos, que tiene sedes en prácticamente todo el mundo, el Instituto Cervantes se ocupa, son las embajadas, digamos, culturales españolas, se dedican a hacer exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, conciertos y de enseñar el idioma español a lo largo y ancho del mundo. Tiene también clases de judeo-español, clases del mal llamado ladino, pero es así como se conoce a la lengua de los sefardíes. El repertorio sigue vivo, evidentemente en un ámbito que ya no es el mismo que hace unos cuantos siglos, cuando todavía las madres cantaban a sus hijas en las casas estas canciones o en las fiestas. Sí existe en un ámbito más reducido y también a nivel, digamos, sobre un escenario que ya no es lo mismo tampoco que en la intimidad del hogar.
Nos decías que las próximas semanas vais a marchar a un festival concretamente especializado en este tipo de tradiciones, la música sefardí. De hecho, también vais a iniciar una colaboración, un trabajo junto con Cabía de Ministres, que precisamente hoy en la ciudad de Valencia van a celebrar esos 25 años de trayectoria de una de las formaciones especializadas en música antigua, barroca y medieval, posiblemente de las más importantes de toda Europa.
Sí, pues será no recuerdo las fechas, ahora el segundo fin de semana de octubre es, y estaremos en Ámsterdam, sí, en un concurso que hay sobre música sefardí, música judía, y bueno, allí intentaremos dejar el pabellón muy alto.
Seguro que sí, conociendo vuestro trabajo, conociendo vuestra forma de mantener esa tradición viva, pues seguro que vais a dejar el pabellón bien alto. Ya vimos una actuación vuestra con Capilla de Ministeres antes del verano, en un entorno mágico. Aquí fue uno de los conciertos que uno, la verdad es que me da gracias de haber estado allí. Imagino que va a ser un proyecto que también dentro de poco, en próximas fechas, verá la luz en formato de disco. De Capilla Ministeros.
Sí, será ya para el año que viene, ya pensando en el próximo año. No hay fecha, pero sí, el año que viene. Son muchos días y alguno de ellos será.
Claro, bueno, porque este año ya lo tenemos copado. Tienen que salir al menos 3 discos, el de el repertorio sefardí, el del repertorio de la antigua corona de Aragón y también posiblemente un nuevo disco con Al-Andalus Project que está inminentemente a punto de grabarse en Tetuán esta vez.
En este caso, un proyecto que tiene su base de operaciones en Alemania, en Berlín concretamente, creo.
En Múnich.
En Múnich. Bueno, pues vemos que no paráis, no dejáis de crear, no dejáis de dar unos buenos momentos, y si os parece ya como despedida esta emisión especial que estamos haciendo desde el Ágora de la Universidad Politécnica de Valencia, un programa especial donde estamos celebrando los 10 años de UPV Radio, un aniversario que tuvo lugar en marzo de este año y que ahora retomamos esa serie de actividades con esta emisión especial de uno de los espacios que podéis sintonizar dentro de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, en este caso, expresado en los sonidos tradicionales. Y como despedida nos vamos a quedar con una interpretación que van a hacer en directo Mara Aranda y J. Martínez, dos de los invitados que hemos contado en esta edición, en la que también han pasado los miembros de Duke, Matthew Saglio y Adurayen de Allé, junto con Crama, Spiros Caniaris y Abel García, una edición cosmopolita, algo que no es raro en este programa y que hoy hemos querido remarcar y celebrar con música en vivo. Ya tenemos a Mara, ya tenemos a Jota. ¿Listo? Pues si te parece, lo vamos a ir despidiendo, vamos a ir agradeciendo a toda la gente que haya participado en este programa, tanto a nuestros invitados como en la parte técnica, a Polo Amigo, Sari Zorio, Rafa Ruiz, Verónica Micó y Beatriz, que han hecho posible esta edición tan especial en un día que nos hemos levantado con un otoño que se nos echaba encima, que la lluvia amenazaba y que afortunadamente poco a poco se ha ido despejando y aunque el cielo ha estado encapotado, hemos disfrutado de una temperatura muy agradable. Así que gracias a todos aquellos que habéis hecho posible esta edición especial, gracias a nuestros invitados y nos despedimos con J. Martínez, Mar Aranda, en directo desde el Ágora de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta una próxima ocasión, salud y mucha música.
Poco le das la mi consuegra, poco le das la mi consuegra, poco le das a la vuestra hija mi querida. Le daré 7 vestidos, le daré 7 vestidos, uno que se troque a cada día, uno que se troque a cada día. ¿Quién es poco mi consuegra? ¿Quién es poco mi consuegra? Poco le das a la vuestra hija mi querida. Le daré 7 camisas, le daré 7 camisas, una que se troque a cada día, una que se troque a cada día. Poco le das la mi consuegra, poco le das a la vuestra hija mi querida. Le daré 7 chalvares, le daré 7 chalvares, uno que se troque a cada día, uno que se troque a cada día.
quién es por mi consuegra, quién es por mi consuegra, poco le das a la vuestra hija, mi querida. Le daré un yerdán de oro, le daré un yerdán de oro, que se lo goce con el novio, que se lo goce con el novio.
Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
La diversidad musical de un mundo globalizado.
UPV Radio.
Para l'orella. UPV Radio compleix 10 anys.
Radio.upv.es 102.5 de la FM.